de la palabra del Señor. Entonces, me da mucho gusto verlos con esas cámaras prendidas, qué chévere. Bueno, hoy vamos a terminar con lo que sería la última partecita del capítulo 4 de Eclesiastés. Recuerden que venimos hablando ya en varias predicaciones sobre Eclesiastés y ha sido de mucho fruto pues para todos, ¿cierto? Poder hablar de estos temas tan aplicados que nos muestra Eclesiastés. Entonces, me gustaría esta mañana hacerle una pregunta para introducirnos a esta parte final del capítulo 4, que ahorita lo vamos a proyectar allí en pantalla también. Pero antes de eso, me gustaría ponerlo en una situación para que nos escriba en el chat. ¿Usted qué pensaría al respecto? Entonces, suponga que usted llega al máximo sitio de poder, ¿sí? Que está al mando de todo, ¿sí? De las riquezas máximas, es decir, usted está en una posición de un rey y de una cantidad grande de personas que trabajan para usted. Usted está al mando de todo. ¿Cómo sería usted, cómo sería su esencia, su personalidad, después de que llevara 5 años como rey absoluto? ¿Cómo sería usted en esa posición? Entonces, le voy a pedir que escriban ahí en el chat y miramos esas respuestas. ¿Cómo sería usted después de que llevara 5 años como rey absoluto de todo? Vamos a ver qué nos dicen ahí en el chat. Ok, Rocío. Rocío siempre nos da unos aportes súper, dice Rocío. Creo que habría la gran posibilidad de ser soberbia. El ser humano generalmente no sabe cómo manejar el poder. Ok. Muy bien. Muy estricta, ¿cierto? Nos dice Lina. Muy bien, muy estricta. De la mano del Señor nada podemos hacer. Ok. De tiranía, orgullo. Wow. Esa respuesta está súper. No sé cómo sería, nos dice Norberto. Si así sin poder soy difícil de entender, ¿cómo sería con poder, no? Wow, bueno, súper. Ok, creo que nos queda una más. León Camargo nos dice, buscaría mantener el corazón conforme a la voluntad de Dios. Y Erika nos dice, decía nuestro pastor que el poder marea. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, déjeme decirle que esta carta, en esta carta de Eclesiastés, Salomón fue un mismo rey, ¿no? Él fue rey, reinó por mucho tiempo. Y por lo tanto, le podemos creer a él que fue rey cuando habla de otros reyes, ¿cierto? De sus características, cuando habla acerca de la vanidad, de cómo reaccionaba el pueblo que lo rodeaba ante sus decisiones después de 5, 10, 20 años de su reinado. Y de cuál era la intervención de Dios con la sabiduría ante la necedad de aquel quien tenía el poder. Entonces la pregunta es, ¿y qué nos diría entonces Salomón acerca de los reyes, de esos reyes que llevaban mucho tiempo en el poder? Entonces, ¿qué les parece si leemos? Leemos Eclesiastés 4, 13, 16. Mire lo que nos dice Salomón acerca de estos reyes que llevan mucho tiempo en el poder. Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven bajo el sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en el lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y esto es vanidad y aflicción de espíritu. Muy bien. Entonces, esta prédica lleva por título La corona no perdura para siempre. Vamos a desarrollar esa idea con un bosquejito. Tenemos tres puntos importantes que nos dice el texto, que emanan del texto. Y el primero es la necedad del rey viejo. ¿Okay? ¿Cuál sería esa necedad? ¿Cómo se vería reflejada hoy en día? ¿Y cómo en su tiempo veíamos esos reyes que fueron necios? El segundo aspecto, la sabiduría del joven pobre. Vamos a ver a quién se estaría refiriendo Salomón en esta parte de Eclesiastés, ¿a quién específicamente se estaría refiriendo como ese joven, pobre y sabio? Y el tercer aspecto, entonces, la corona es vanidad de vanidades. Tiene una fecha de caducidad. Muy bien. Entonces, entremos en materia. Vamos a ver ese primer aspecto. La necedad del rey viejo. Eclesiastés 4:13 nos dice, es mejor el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite consejos. Entonces, vamos a ver algunas características de ese rey necio, ¿sí? De esos reyes o esos faraones que en su momento fueron un poco, vamos a ver esas características. En principio fueron tiranos, como bien nos decían ahorita en el chat, ¿cierto? Una de las primeras características de esos reyes viejos y necios en su momento es que eran tiranos, es decir, abusaban de esos puestos de poder o de esa influencia o superioridad o por fuerza, ¿cierto? Ahí vemos a Faraón, vemos a los reyes en su momento, y ellos ponían a trabajar a toda la gente, inclusive de 15 a 18 horas, imagínese eso, trabajar diariamente esa cantidad de horas por una misión, y la misión era hacer el rostro de Faraón en un gran espacio, ¿no? Esa era la misión que tenía entonces el Faraón en su momento. Entonces eran reyes que eran tiranos. Una segunda característica de este tipo de reyes es que buscaban ese beneficio propio, sin importar si les tocara oprimir, si les tocara estafar o explotar a los demás, mandaban, pero nunca servían, ¿cierto? Esa es una segunda característica de esos reyes necios. Nos dice Eclesiastés 4:1, yo se lo leo, lo tengo aquí. Dice, y me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos. Salomón nos dice en Eclesiastés 4, que lo leímos y lo estudiamos recientemente, vimos las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Eso nos decía que esa era la realidad que se vivía en ese tiempo. Todo para beneficio propio de ese rey necio. Y un tercer aspecto de esos reyes necios, piensan que su reino nunca va a acabar. Ellos pensaban que iban a ser eternos siempre, de manera que sus construcciones y sus trabajos que ponían a hacer a las personas debían ser cuestiones que duraran para que ellos fueran reconocidos por siempre. Ahora, le agrego dos características más de esos reyes necios, y son las que hemos visto con las predicaciones anteriores de Eclesiastés. Y mire usted, también Eclesiastés nos habla de la necedad del que piensa que después de la muerte ya no va a pasar nada, ¿cierto? Después de la muerte no hay nada más. ¿Qué nos decía Eclesiastés 3, 19 al 20? Nos decía, porque lo que le sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias es un mismo suceso. Como mueren unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen unos y los otros. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo a un mismo punto, es decir, al polvo y volverá al polvo. Entonces, eso también es necedad. Ellos pensaban que después de la muerte ya no habría nada que hacer, ¿no? Ya no habría nada que existiera después de la muerte. Y le sumamos una última condición de los reyes necios, y es esa necedad que nos hablaba también Angelita en su momento, del rey que no trabaja, ¿cierto? Entonces, en Proverbios 21:25 dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Eso también es necedad. Entonces, imagínese usted, un rey que no trabaja, primero. Un rey que piensa que nunca va a morir. Un rey que además es tirano, que busca su beneficio propio constantemente y piensa que su reinado va a durar para siempre. ¿Qué haría usted si estuviese en un mandato como ese? ¿Qué haría usted, no? Entonces, Se nos viene a la mente, wow, eso, ¿será que hoy en día podríamos vivir algo así? ¿Será que pueden existir todavía ese tipo de reyes necios? Ahora, déjeme decirle que, o me gustaría transmitirle, que usted y yo tenemos puestos de poder. No necesariamente tenemos que llegar a ser reyes o a tener un puesto absoluto de mando o llegar a ser presidentes, por decirlo así, porque la Biblia nos dice que nosotros sí tenemos un puesto de poder y es su familia. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, cabeza de la iglesia, lo cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces la Biblia dice que el hombre es cabeza de su hogar, es decir, si hay un puesto de poder y es muy cercano a nosotros. Entonces la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar y eso debería ser considerado su puesto máximo de poder y de guía, su familia. Ahora, quiero que veamos otra vez esas características del rey necio para poderle mostrar cómo serían o si tenemos esas características o no dentro de nuestro hogar. Entonces, miren, por ejemplo, en cuanto a la tiranía. Ahorita nosotros escuchamos muchas frases, ¿cierto? En casa o hemos escuchado en algún momento frases como, los hombres no lavan la loza, los hombres no cambian pañales. Los hombres no peinan a las hijas ni hacen cosas de niñas porque eso es para mujeres, ¿cierto? Entonces, un poco de tiranía, ¿no? Dentro del hogar. En cuanto al beneficio propio, ¿dónde están mis chanclas? ¿Cierto? Preguntarán allí un poquito así con rapidez. Ya huele el almuerzo donde el vecino, pero aquí ni la sopa. Poquito de tiranía dentro del hogar, ¿cierto? Beneficio propio. Y también hay frases que escuchamos cotidianamente como son los hombres dentro del hogar que piensan que su reino nunca va a acabar y dicen, mientras yo viva en esta casa, la mujer no debe trabajar y debe quedarse en la casa. Mientras yo viva en esta casa, yo controlo y domino el dinero. Tiranía, ¿no? Tiranía, beneficio propio, pensar que su reino nunca se va a acabar. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿qué tan cerca está usted de ser ese tipo de rey necio en su casa, con sus hijos, con su esposa, o la esposa con su esposo, o con los familiares cercanos? ¿Es usted ese tipo de rey que no permite que se le dé ningún consejo o ninguna amonestación? Nadie a su alrededor se atreve a contradecirlo o no escucha los consejos y amonestaciones que se le dan. ¿Será que tenemos un poquito de ese rey necio en nosotros, en nuestra casa? Bueno, pasemos a nuestro segundo aspecto, la sabiduría del joven pobre. Vamos a ver a qué se refería Salomón cuando decía, es mucho mejor, es mejor el rey o el hombre pobre pero sabio que el rey necio y viejo. Entonces, Salomón nos dice que en algún momento esa corona, ese sitio de poder, tendrá su fin. Cuando se acaba, cuando, la pregunta es, ¿cuándo se acabaría esa corona? Cuando llega alguien con mayor sabiduría. En ese momento se acaba la corona. Entonces, por ejemplo, en su sitio de trabajo, ¿cuándo se le acaba su reinado? ¿Cierto? Cuando llega alguien que tiene mayor sabiduría que usted. Hasta ahí terminaría entonces su corona, ¿no? Su sitio de poder. Entonces Eclesiastés nos dice precisamente eso, porque es mejor el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Y luego hace una referencia supremamente importante, dice, porque de la cárcel salió para reinar, aunque su reino nació pobre. Vi a todos los que viven bajo el sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. La pregunta es, ¿A quién hacía referencia Salomón en esa parte? ¿A quién específicamente? Y entonces, lo más probable por hecho cronológico en su momento, porque Eclesiastés fue escrito en el cerca del 920 antes de Cristo al 950, seguramente haciendo una visión hacia atrás, estaría hablando de José, hijo de Jacob. Porque José vivió sobre el 1500, 1400 antes de Cristo. Entonces, estaría haciendo una referencia muy clara a José. Y vamos a ver entonces algunos aspectos de José, de ese rey que sí fue sabio, que siendo joven salió de la cárcel para poder entonces llegar a un sitio de poder. Y entonces veamos algunas características de ese joven sabio. La primera, poseía la sabiduría que viene de Dios. Y fíjense que vamos a ir viendo ese paralelo entre las características que ya vimos del rey necio y ahorita con José como rey sabio. Y dice la primera que poseía esa sabiduría que viene de Dios. Proverbios 2, 6, 7, ahí se lo dejo anotado, yo se lo leo. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la sana sabiduría a los rectos, es escudo de los que caminan correctamente. ¿Y qué sabiduría tenía José en su momento? Entonces, en Génesis 37:5 vemos cuál era esa sabiduría que él tenía. Y era, dice lo siguiente, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún más. Imagínense esos hermanos, ¿no? Pero Dios le dio esa sabiduría a José para que pudiese interpretar los sueños. Entonces, poseía una sabiduría que venía de Dios. El segundo aspecto fue que vivió sufrimiento y opresión aún siendo inocente. Miren que es todo lo opuesto a un rey necio, ¿cierto? El rey necio no sufre sufrimiento, no llegó a sufrir ningún. Inclusive, tal vez por nombre o por sangre le dieron ese poder. Mientras que el rey que es sabio, que es pobre, ¿cierto? Que surge, sí vive sufrimiento y opresión. ¿Qué pasó con José? Pues fue estafado, pues explotado. En Génesis 37, 18 dice, cuando los hermanos vieron, lo vieron de lejos, que venía él de lejos, José, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Imagínese eso. Entonces vivió sufrimiento, opresión, aún siendo inocente. Un tercer aspecto, entonces, para el necio, todo termina con la muerte. Todo termina hasta ahí, ¿cierto? Para el necio. Pero para José, su fe iba mucho más allá que la misma muerte. Y por ello, nunca quiso pecar contra Dios. No quiso pecar contra Dios. Ahí recordaremos el caso de la esposa de Potifar, ¿recuerdan? En Génesis 39, 7, 9, que básicamente José no quiere dormir con ella y él pregunta, hace esa pregunta en el aire, lanza esa pregunta, dice, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? ¿Cómo podría yo hacer eso? Entonces, José tenía una fe que iba mucho más allá de la muerte. Y no quiso pecar contra Dios ni contra sus hermanos. En Génesis 50, del 19 al 20, José le dice a sus hermanos, no tengan miedo. Una vez ya después de que él ya está en un sitio de poder y recibe otra vez a sus hermanos, y sus hermanos ni lo reconocían, porque ya habían pasado 14 años, casi 15 años después de que no lo habían vuelto a ver, entonces él lo recibe, él sí sabe que son sus hermanos, él lo recibe y les dice, no tengan miedo, les contestó José, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Increíble, ¿no? Increíble lo que hizo José. Entonces, no quiso pecar contra Dios ni contra sus hermanos. Y un último aspecto, trabajó lo justo. tuvo un puño lleno de trabajo y otro lleno de descanso, que eso también hablábamos en anteriores prédicas. Él trabajó lo justo, no era necio, ni lo uno ni lo otro. En cambio, el rey necio, ese ni trabajaba. Mientras que José, como ejemplo de joven sabio, trabajó lo justo con un puño lleno de trabajo y el otro lleno de descanso. Entonces, en Génesis 39:5, ahí se lo dejo, dice, por causa de José, el Señor bendijo la casa de Egipto. A partir de ese momento en el que José se puso a cargo de su casa y de todos los bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía en Egipto, tanto la casa como en el campo. Entonces, tuvo bendición por su trabajo. El Señor le dio bendición por su trabajo y tuvo un puño lleno de trabajo como lleno de descanso. Entonces, ahora imagínese usted este segundo rey. Imagínese un rey que sí trabaja, un rey cuya fe va más allá de la muerte, que sufrió para llegar a ese puesto de poder, que busca el beneficio común constantemente y piensa que su reinado depende absolutamente de Dios. ¿Qué diferencia esos dos reyes, ¿no? El rey sabio y el rey necio. Entonces, ahora para aterrizarlo un poco más a nuestros días, hacer ese puente hermenéutico a nuestro siglo, y hablando acerca de esos jóvenes con sabiduría, esos jóvenes que tienen esa sabiduría que es dada por Dios, ya vimos que esa sabiduría es dada por Él. ¿Qué sucede cuando su hijo o su hija lo llama a usted al orden? Cuando su hijo o su hija, por ejemplo, le pregunta, ¿por qué no le ayudas a mamá con ese quehacer? Ella está muy cansada, le duele las rodillas, le duelen los brazos. O si llega un colega suyo de su trabajo y le dice que usted está dejando mucho trabajo, que el trabajo que hace usted se lo está dejando a otra persona, más el trabajo que le toca a esa otra persona. Que esa otra persona ya ni puede ver a su familia por temas laborales. ¿Cuál sería su reacción cuando usted se encuentra a un José de la vida? Un José que viene y le dice a usted ese tipo de cosas. ¿Usted responde de forma adecuada? ¿O busca más bien anular esos llamados de atención por parte de las otras personas? ¿Es usted un rey necio o un rey sabio? Bien, y vamos con nuestro último aspecto. La corona termina siendo vanidad de vanidades. Miren lo que dice Eclesiastés 4:16. Ya terminando entonces esta partecita de José, porque al final Salomón está hablando es directamente de José, del reino que tuvo José en Egipto. Y entonces dice, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Al final de estos grandes reyes, como José, Samuel, David, no pudieron complacer siempre. De hecho, ellos entregaron sus puestos. Al final, ellos entregan sus puestos de poder para rendir cuentas a Dios. La muchedumbre, como dice allí, o la masa de personas, que era el pueblo al que ellos dirigían, que antes lo seguían, eventualmente ya no van a estar con ellos. Más o menos hay una frase que dice, hoy Osana y mañana crucifícale. Creo que la hemos escuchado. Eso también es vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Es decir, la corona tiene una fecha de caducidad, tiene una fecha en la que va a terminar todo. Y el ejemplo más claro que podemos ver de cómo la muchedumbre se encrespa es, por ejemplo, el inicio y el final de un presidente, ¿no? Entonces podemos ver cuando eligen a un presidente, todo el mundo, contento, súper, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ya se va el presidente? Cuando ya se le acaba el plazo. Pero que se vaya rapidito, que no se demore, ya no, la popularidad al piso, ¿no? Así sucede, ahí el reinado posee una fecha de caducidad. Al final, la gente aplaude, la gente hoy Osana, pero al final de ese ciclo, que se termine, que se acabe. Entonces, miren lo que dijo José al final de sus días. Vamos allá a Génesis 50, 24. Ah, ok. Creo que no. Ahí, corona. Ahí, listo. Miren lo que le dice José a sus hermanos al final de sus días. En Génesis 50, 24 al 25. Se lo dejo ahí para que lo tengan. Al final de sus días le dice José a sus hermanos: Dios los visitará a ustedes. Dios los va a visitar a ustedes. Denme un segundo. Aquí está. Dice: Dios los visitará a ustedes. Oh, perdón. Aquí está. Yo voy a morir, mas Dios ciertamente los visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham e Isaac y Jacob. E hizo jurar José a sus hermanos de Israel, diciendo: Dios ciertamente los visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Entonces, esa es una advertencia que de la boca de José sale para todos. Dios visitará a los dos tipos de reyes. Al final de nuestros días, Dios nos visitará tanto a los reyes sabios como a los reyes necios. Y como dice Salomón acerca de la historia de José, es mejor el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Para terminar entonces este tercer punto, me gustaría preguntarle: ¿posee usted las características de un joven sabio, un joven que acepta los consejos? ¿O por lo contrario, terminará usted sus días siendo un rey necio que no admite consejo, cuya corona sabe que no va a durar para siempre y que al final rendiremos cuentas por si nuestro mandato, en este caso dentro de nuestra familia, fue como ese rey necio? ¿O por lo contrario, usted pidió a Dios sabiduría para que pudiese ser un rey dentro de su familia, sabio, que admite los consejos, que admite esos llamados de atención, así sea por sus hijos, así sea por su esposa? Entonces, déjeme darle estas últimas conclusiones para terminar esta parte. Y la Biblia nos dice que el que es verdaderamente sabio, prudente, piadoso, aunque sea pobre en el mundo y muy joven, en ambos casos, despreciado y por poco tenido en cuenta, es mejor, es más verdaderamente valioso y digno de respeto, porque es de mayor bendición para su alrededor, que el rey que es viejo y necio, que no admite que se le dé ningún consejo, ninguna amonestación. Nadie a su alrededor se atreve a contradecirlo o no escucha los consejos y amonestaciones que se le dan. Una segunda conclusión, la voy a pedir aquí que la lea Normis.
Tenga en cuenta que así como el sol nace y se esconde, así mismo son los puestos de poder y de influencia. Tiene un tiempo límite o fecha de caducidad. Pero tenga en cuenta que como José advirtió a sus hermanos, Dios los visitará por igual tanto al rey viejo y necio como al joven sabio y pobre. Y desde ya tenga en cuenta lo que dice Salomón. Es mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo.
Súper claro esa conclusión. Tenemos una tercera conclusión. A pesar de que el predicador nunca vio la revelación del Hijo de Dios, solamente vio lo que había pasado históricamente y de cómo Dios había obrado con los reyes, déjeme decirle que la única corona que realmente no tiene fecha de caducidad, que es eterna y que perdurará siempre, es la de nuestro Señor Jesucristo. Porque su reino no tiene fin. Es tierra nueva, es vida nueva. Es aquella corona que está por encima de cualquier sufrimiento, de cualquier opresión de este mundo. y que está basada en la fe que ve mucho más allá de los límites de la muerte. Esa es la corona a la que usted debe trabajar en este lapso de tiempo que Dios nos permite vivir y ser sabio en su casa, un rey sabio en su trabajo, en donde usted, Dios le haya permitido estar, allí es donde usted debe ejercer ese reinado, por decirlo de esa forma, a los demás. Y la última conclusión, de manera que la diferencia entre el rey viejo y necio y el joven sabio es Dios. Todo puesto de poder al que usted llegue en algún momento, al que usted tenga actualmente, va a ser vanidad y aflicción de espíritu. Muy bien, entonces ese es nuestra reflexión de esta mañana. Digamos que ha sido muy, muy interesante ver ese paralelo entre la vida de José, de la cual también le sugiero que pueda leer. Está en el capítulo 37 de Génesis hasta el 50 de Génesis. Se la sugiero que la lea porque hay muchos elementos muy, muy bonitos para rescatar de la vida de José, como rey sabio, como rey al cual Eclesiastés o Salomón se refiere, como ese rey que es mucho mejor tener y que al final Dios aprobará, que el rey necio, que al final es un poco tirano, busca sus beneficios a pesar de cueste lo que cueste. Entonces, que el Señor nos enseñe en este tiempo a reflexionar sobre este tema tan importante como es ser un rey sabio en casa, en trabajo, en todo lugar. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Señor glorioso y majestuoso, gracias Padre bueno, porque en esta mañana nos has enseñado esas diferencias entre el rey sabio y el rey necio. Gracias Señor por darnos a conocer que es mucho mejor, tanto para Salomón, que fue quien hizo este análisis, como para ti, ser un rey sabio. Un rey que sea sabio en la familia, un rey que sea sabio en el trabajo, que principalmente en el hogar sea reconocido porque ahí se ve su sabiduría, porque trabaja en comunión con su esposa y con sus hijos, porque a pesar de que sus llamados pueden ser de la noche a la mañana, como rey los acepta, como rey procede a escuchar a sus hijos, o sea, trabajar en equipo con ellos. Danos, Señor, de esa sabiduría que todo lo soporta, que vive con un puño lleno de descanso como con un puño lleno de trabajo, pero sobre todo que nos lleve a ver por fe esa vida que hay mucho más allá de los límites de la muerte. Y finalmente, Señor, danos de esa sabiduría que nos lleva a reconocer que sin Dios cualquier puesto de poder es vanidad. Y como dice José a sus hermanos al final de su vida, un día seremos visitados por ti, un día seremos visitados por Dios, tanto el rey necio como el rey sabio, para que cada uno rinda cuentas de su lugar de poder. Y desde ya sabemos que, como dice Salomón en Eclesiastés, es mucho mejor un rey pobre y sabio que un rey viejo y necio que no recibe consejos. Gracias, Señor, por este tiempo y añade tu bendición a esta predicación. En Cristo Jesús. Amén.